por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy que estamos ya 14 de julio del 2025, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Y en YouTube estamos como Colombia Digital, así es que usted puede acceder, ya sea, ya aquí me veo, gracias Denis Solera. No tardo nada, rápidamente el Lobo Solera nos coloca en YouTube. Así es que estamos también en YouTube y tenemos habilitado el 70030303 para que usted amablemente nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le llama la atención en esta fresquita tarde de julio.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Veamos qué es lo que más le importa. Hola, buenas tardes, doña Evelyn. Saludos desde carretera. Me gustaría que invitara a Gerald Campos para que nos comente, ya que tiene muchos cuestionamientos en contra y todo lo niega. ¿Pero ha presentado realmente alguna prueba que contradiga los cuestionamientos? Ok, hoy precisamente en nuestra edición de las 11:30 sale una extensa entrevista que le hace nuestro compañero Alejandro Arley a don Gerald Campos. Así es que usted la puede habilitar en la página de Facebook de Noticias Colombia. Hola Evelyn, saludos desde New Jersey, José Sandoval. Qué barbaridad, ahora el tristemente célebre Poder Judicial se trajo bajo las regulaciones que el gobierno había dictado contra los privados de libertad. De acuerdo a lo dispuesto por el Poder Judicial, los presos volverán a tener una serie de beneficios. Uno de ellos, la visita conyugal cada 15 días y por 4 horas. La buena noticia es que esto se acaba en febrero con 40 diputados. Don José, 40 diputados, ¿usted cree que van a poder sacarlos? O sea, yo veo que 40 es bastante. Buenas tardes, doña Evelyn. Qué feo ver declaraciones de Ariel Robles diciendo que el Partido Pueblo Soberano parece una banda de ladrones esconderse detrás de una computadora o de la inmunidad de un diputado. Eso es muy bajo, me dice Jeff. Saludos, Jeff. Buenas tardes, doña Evelyn. Si hablamos seriamente de la grave crisis de seguridad que tiene, es lógico pensar que no podemos estar en manos de Mario Zamora. Ahora el ministro, para justificar su nulo desempeño de sus funciones, se esconde en un sinnúmero de estadísticas y la narrativa de siempre. Bueno, ¿qué saco? Estoy sacando de conclusión, la rata se murió. A ver, no. Bueno, sí, no, nosotros de verdad que de todos hacemos chota. Me preocupan las intenciones reales del chavismo, como la reelección y la falta de coherencia al criticar medios vendidos y tienen al dueño de un canal OPA manejando las finanzas de su partido, me dice Yagi CR. Héctor Hidalgo, lo que importa es tener una futura campaña de altura. Lo visto será de mucha basura, Héctor Hidalgo. Con eso me voy a la entrevista del día. Sí, no veo en el horizonte una campaña de altura. Ya mis invitados dirán si están a favor o en contra de lo que estoy yo viendo. No veo una campaña de gran altura. Veo una campaña con muchos ataques de unos, de otros y de otros. Ojo, que estoy poniendo tres. No, voy a poner 4. La prensa también. Así es que no la veo de altura. Creo que el nombre del juego se llamará credibilidad, es decir, ¿a quién le va a creer usted? Porque por más que uno discutamos con otros y tratemos de convencerlos de nuestro punto de vista, ya a estas alturas del partido va a ser bien complicado. Pero tal vez mis invitados, que son expertos en esto, tengan otra opinión que la mía. Y con esto arrancamos, vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por tres razones.
Y hoy tengo el gusto de tener aquí en Por Tres Razones a Mario Quiroz, experto en análisis de datos políticos, Ignacio Azurdia, experto en comunicación política, pues para hablar acerca, sí, de lo que es el panorama político nacional. Hoy el ajedrez tiene una ficha más en el tablero. ¿Por qué? Porque el sábado 12 se da un banderazo de salida, lo veamos atípico o no, estos son tiempos atípicos en la política local e internacional, las señales son atípicas, los símbolos son atípicos, los candidatos lo deberían de ser también, y las viejas usanzas, pues ya no, ya pareciera que no van más. Mario e Ignacio, ¿ustedes cómo lo ven? Empecemos por ahí. ¿Cómo ven este panorama y cómo vieron lo de el sábado pasado cuando literalmente, sí, se da el banderazo de salida, vamos a decirlo así?
Bueno, muy buenas tardes, Evelyn, buenas tardes, Ignacio, y un gusto saludar nuevamente a todos los que nos siguen por el programa. Yo diría que es un evento simbólicamente importante, ¿verdad? Sí, es el arranque de la campaña oficialista con un partido que ya tiene nombre, que era algo que estábamos todos esperando, pero simbólicamente, y reitero, simbólicamente, porque a nivel de capital político no representa nada, ¿verdad? O sea, hay que entender que hay una, lo que yo llamo una arquitectura de poder del oficialismo, con un poder altamente personalizado en don Rodrigo y en doña Pilar, que estos cinco partidos que vimos ahí por sí mismos no tienen capital político, dependerán del capital político que les transfieran, hereden, acompañen, como le queramos poner, eso es otra discusión. Pero sí creo que desde el punto de vista de comunicación, Ignacio podrá hablarlo mucho mejor, pero creo que el valor agregado que tiene, Evelyn, es que ya, por lo menos a nivel de comunicación, se evita confusión y hay claridad. Ya por lo menos el mensaje es, con esta es con la marca partidaria por la que vamos. Este es el vehículo con el que vamos.
Exactamente.
Uh-huh. Así es. Bueno, muy buenas tardes, doña Evelyn, Mario, y por supuesto quienes nos ven y nos escuchan desde sus casas, desde donde estén. Efectivamente, como dice Mario, valor agregado hay poco, ¿verdad? Es decir, es una continuidad más de ya la estrategia narrativa que la hemos analizado 800,000 veces en estos micrófonos. Lo que precisamente nos permite ver es que es la campaña de expectativa, es decir, es mantener la expectativa, es mantener el interés, ¿verdad? Es decir, ahorita, en este momento, así como ha sido en los últimos meses, el gobierno ha fijado la agenda, ¿verdad? Y doña Pilar quiere seguir fijando la agenda, es decir, quiere que la discusión pública gire en torno a ellos, ¿verdad? No gire en torno a la oposición. Una cosa que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, ¿por qué los candidatos opositores, sabiendo que doña Pilar iba a hacer el anuncio el sábado, no prepararon mensajes de respuesta? Por ejemplo, el único mensaje realmente de respuesta fue don Ariel Robles, en Twitter. Hoy lo publicó en Facebook, ¿verdad? Pero lo hizo en Twitter. Y entonces llama la atención cómo uno ve los otros candidatos y no reaccionan absolutamente nada. Quizá piensen de que haya que invisibilizarlo, pero es que ¿cómo lo vas a invisibilizar si ya está en la agenda mediática el tema de doña Pilar? O sea, doña Pilar ya tiene la atención mediática. Pudieron haber aprovechado el espacio para fijar o posicionar su mensaje. Fuese el que fuese, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la oposición ha habido preocupaciones, porque recordemos el tema de los públicos, ¿verdad? No toda la población piensa igual, hay públicos, hay targets. Doña Pilar tiene claro sus targets, el gobierno tiene claro sus targets. Esos Rodrigo Chavistas que representan más del 50% y ya lo hemos conversado porque, ¿cómo, qué les constituye, ¿verdad? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Por eso doña Pilar dijo lo de que si llegan a tener los 38, 40 diputados, que lo normal sería impulsar una reforma para la reelección continua.
Ya dio otro, eso, ya exacto, dio otro dato, ya es lo nuevo, es el plus.
Sí, y entonces, esta búsqueda de la Tercera República, que ya lo mencionan abiertamente, es este sueño para los Rodrigo Chavistas de cambiar absolutamente todo. No olvidemos que los Rodrigo Chavistas tienen un desencanto fuertísimo hacia la institucionalidad actual, hacia muchas figuras y hacia la política tradicional en general, ¿verdad? Entonces ya los públicos están claros. Es decir, este es el vehículo, denos los diputados que queremos para cambiar absolutamente todo. Y obviamente, frente a eso, en la oposición hay preocupación, ¿verdad? Porque son públicos distintos que ven diferente.
Si no la hubiera, política. Estarían muy mal, pero hacen como que si no lo, como que sí. Si no lo hubiera. Es decir, la postura es que no me importa, a mí no me importa, esto va a pasar, esto pasará.
A eso me refiero, doña Evelyn. Es decir, por un lado está clara la estrategia y a quiénes les están hablando, pero del otro lado, ¿qué liderazgos, qué vocerías, qué mensajes están posicionando el otro lado para al menos, lo hemos dicho muchas veces, para al menos convencer a los opositores férreos de Rodrigo Chávez y a los indecisos, ¿verdad? Es decir, ¿qué están haciendo en la oposición para atraer mayorías? Esa es la pregunta siempre. Es decir, cuando vemos las puestas en escena del oficialismo, está clarísimo los mensajes que hay, está clarísimo lo que están tratando de decir. Incluso doña Pilar lo ha dicho muchas veces y tiene razón. Ya no se vota por partidos políticos. Incluso un dato curioso es que doña Pilar hace un año hablaba bastante negativamente sobre Pueblo Soberano y hoy en día es el partido del oficialismo. Es decir, por supuesto, ella tiene derecho a cambiar su opinión, todo lo que ustedes quieran, pero es lo llamativo de cómo siempre la clave ha sido el partido es necesario, es un requisito, pero no es lo más importante.
Para
Mario
ella
lo decía,
no es
personalización, y usted misma lo decía, doña Evelyn, sí. La credibilidad, eso es muy importante.
Por eso yo decía antes de iniciar esta entrevista, ya a estas alturas del camino, ¿a quién le creemos?
Exacto.
¿Quién se ha ganado nuestra credibilidad? Será lo que realmente importa.
Sí, Evelyn, yo creo que Ignacio tocó ahí y lo muy bien. Voy a empezar porque antes de que me caigan todos, yo soy especialmente alérgico a las reelecciones, es mi opinión.
Ajá.
Yo, en lo personal, Mario Quiroz, tengo una alergia al tema de las reelecciones, ¿verdad? Pero si uno ve, porque vean qué interesante lo que señala Ignacio y lo que señalas vos, Evelyn. Hay un mensaje claro a mi target. Es un mensaje claro a mi target que ya doy. Arranco mi campaña y la arranco con un mensaje duro, ¿verdad? Todavía queda otra escala que es si el presidente renuncia o no. Y estoy seguro que habrá una explicación de por qué renuncia o por qué no renuncia, que también tendrá un mensaje a ese target. Y quedará además una tercera escala y final en esta primera etapa, que es la definición del candidato o candidata. Y vean lo que Ignacio dice, es que eso les permite mantener la atención y el centro mediático. Si uno ve, Evelyn, las mediciones que ha hecho el Observatorio de la U Latina, uno tiene que llegar a la conclusión de que, para bien o para mal, el volumen de conversación digital solo gira en torno al gobierno. Tanto en lo bueno como en lo malo. Pero ahí está el centro. Y ellos lo tienen muy claro. E Ignacio señala el otro problema. En la otra acera, ya me gustaría decir que hay una estrategia reactiva, pero es que ni siquiera hay reacción. No hay reacción.
¿Y por qué? ¿A qué lo achacan ustedes este silencio extrañísimo de parte de la acera de enfrente?
Pueden ser, quizá, al menos yo lo digo como hipótesis, puede ser o que no saben qué hacer, ¿verdad? O que están esperando porque confían en que todavía, como no hay candidatura del oficialismo, confían que van a poder competir con esa candidatura, lo cual es una duda razonable, ¿verdad? Es decir, pensar eso de que van a poder tener una candidatura enfrente que no sea lo suficientemente fuerte y le puedan competir, además sabiendo si Rodrigo Chávez renuncia a la presidencia para ser candidato a diputado o no, que eso determina muchísimo. Y la otra también puede ser, yo les mencionaba a ustedes en programas anteriores, hay que ver las aspiraciones reales con las dobles postulaciones, ¿verdad? Porque cuando van con doble postulación están pensando, quizá no tengo mucha posibilidad de ganar la presidencia, pero sí puedo sacar una diputación, ¿verdad? Y entonces ahí uno va viendo qué tanto se la creen de que pueden ganar una elección presidencial en este contexto.
Yo le adicionaría eso para complementar lo que dice Ignacio. En la unidad y en liberación están como concentrados en sus procesos internos de elección de diputaciones. Yo creo que eso es lo que los está, pero ojo, eso no es una elección binaria, deberían estar concentrados en eso, pero no dejar de lado lo nacional, porque hay dos fenómenos que para mí están confluyendo en estos momentos. Hay una polarización entre un bloque de apoyo al presidente que está, según los números de CIEP, entre un 54 y 58% y un bloque de oposición al presidente que anda, según los números de CIEP, entre un 24 y un 28%, ¿verdad? Uh-huh. Hay una polarización entre esos dos, pero en este lado del 24-28 de la oposición, además hay fragmentación.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, tienen que manejar en la oposición, Evelyn, esos dos fenómenos, que son dos fenómenos de manejo distinto, ¿verdad? Entonces, ¿quién se posiciona cómo? La semana anterior, don Fabricio anunció su candidatura y empezó con una comunicación
interesante, ¿no le pareció? El fuerte, video muy interesante.
Disruptiva, sí. Fuerte, coincidido en un programa de unos colegas tuyos, que yo lo que le decía a don Fabricio es, ahora sí, si empezó con este tono,
sígalo.
El problema es que no puede echar marcha atrás.
No precisamente bueno, hablando de lo de Fabricio, Jenny Sánchez, periodista de Colombia, me consultó al respecto y yo le respondí varias cosas que puedo resumirlas. Fabricio Alvarado tiene claro sus targets. O sea, ese es el tema. Él tiene claro sus targets. ¿Sí? Él es un político conservador,
perdón,
claro.
Perdón, y tiene solo, sus targets solo para decirte. Ajá. El anuncio, para lo que está diciendo Ignacio, está lleno de simbolismos.
Por supuesto,
para sus targets.
Totalmente.
Y muy interesante.
No, totalmente. Y quiere buscar ser disruptivo, ¿verdad? Es decir, ahí el tema es qué tanto pasa de lo disruptivo y la búsqueda de viral a atraer realmente votantes, porque no olvidemos varias cosas. Bueno, sabemos que Fabricio Alvarado es un candidato conservador y obviamente, naturalmente, tiene que llegarle a públicos conservadores. Ajá. Pero el conservadurismo no solo habla en clave religiosa, ni solo habla en clave religiosa evangélica. Eso es muy importante. Y ya, Fabricio Alvarado tiene una reputación por su propio actuar, sus propios mensajes y demás, de ser un liderazgo evangélico, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ahí el tema es cómo atrae votantes que no necesariamente son evangélicos, pero sí son conservadores para querer votar por él. Ya recordemos la campaña del 2018, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo veo los anuncios y yo digo, bien, está claro los mensajes, está claro, no tanto los mensajes, porque los mensajes podrían ser más concretos aún, pero sí está claro los targets. Vamos, está claro a quién le está hablando. El tema es qué tanto puede atraer votantes realmente conservadores, que la población conservadora en Costa Rica es muy grande, podríamos aventurarnos a decir que la mayoría, uh-huh. Pero qué tanto atrae todo el conservadurismo y no solo el conservadurismo evangélico como tal o el conservadurismo religioso propiamente. Porque no olvidemos, doña Evelyn, termino sí. Con esto, que muchos de los conservadores se fueron con Rodrigo Chávez y están con Rodrigo Chávez. Es decir, muchos de los votantes que tuvo Fabricio Alvarado en la primera ronda del 2022 se fueron con Rodrigo Chávez actualmente. Entonces, ¿cómo los recupera? ¿Cómo jala a esos votantes? No solo hablando en clave religiosa, ahí es donde está el detalle, y en función de su propia reputación, lo que él representa como liderazgo. Por eso el tema de la credibilidad, el tema de la imagen, lo que yo les he dicho a ustedes millones de veces, no solo es un tema de los mensajes, es un tema de los mensajeros, no solo son los temas, son los liderazgos. Esa es la clave siempre.
Solo ustedes son los expertos, pero yo sí me permito añadir algo a la conversación. A mí me dio la impresión cuando hablé con él, porque lo entrevisté el viernes sobre otro tema, porque él estuvo en la mañana en entrevista con los colegas de Colombia, con Alejandro y Jenny. Pero sí, cuando vi el anuncio, sí dije, bueno, este es un anuncio al estilo, y él ha adoptado el estilo un poco de Trump o de Milei a los extremos. Nada de tibiezas, cero paños tibios. Y bueno, y yo le aplaudo eso.
Pasó sus referentes públicamente, ¿verdad?
Pues lo son, por eso te los menciono, se los menciono. Y bueno, yo digo que el político que es tibio hoy lleva las de perder. A diferencia de antes, sí, claro, que era el político mesurado. No, el político tiene que ser muy, pero muy agresivo.
De acuerdo.
No agresividad por violencia, pero sí apostarle el todo por el todo. Un poco lo que hace el presidente, que a la gente sí. Le puede disgustar o no, pero bueno, lo que hace Pilar Cisneros, le puede disgustar o no. Yo creo que Fabricio dio ese paso y creo que el resto de los candidatos no lo ha dado, salvo Ariel Robles, que es bastante combativo con el presidente, sí lo es. El resto se quedó en...
Yo creo, Evelyn, que lo de Fabricio es interesante en el siguiente sentido. Fabricio ya va por su tercera candidatura, uh-huh. ¿Verdad? Tiene desgaste.
Sí.
Si uno ve los resultados del 2014 al 2018, tiene un desgaste evidente. Y tres, hay que preguntarse, porque claro, uno, los que estamos en esto, hablamos de bloques conservadores, y bloques, pero también en otros programas, Ignacio y yo hemos planteado la pregunta junto a vos. Ese es el tema de la campaña.
También.
Porque muchas veces uno dice, bueno, la segmentación es esta.
Sí.
A lo mejor por más segmentación, el tema de la campaña no son esos temas de ese contraste de conservadores o no conservadores. Y entonces,
pero habla de la gente buena,
por
Mario.
Eso, por eso.
Nos separan buenos y malos, es por una eso simbología.
Él creo, Evelyn, que está haciendo una apuesta interesante, no sé si será efectiva, eso tendremos que verlo, pero por lo que yo digo, es un candidato de tercera ocasión, ¿verdad? Eso ya le comieron parte del queque la última elección, ¿verdad? Y eso es claro con los números. Okay, si quiero mantener vigencia política en ese contexto, donde además no parece que los temas, ojo, entre conservadurismo y no conservadurismo, son los que estén guiando la elección hasta este momento. Entonces, sí. ¿Cómo me posiciono? Y ahí yo endoso lo que dice Ignacio, que es una apuesta interesante porque le habla a su target, que es su base.
Claro.
Pues tampoco puede abandonarla.
Sí, claro, no, totalmente.
¿Verdad? ¿Qué es el problema en contraste que tiene Ariel Robles? Porque Ariel Robles son un partido tan de nicho que tiene el problema de que si se aleja mucho y modera ciertas posiciones, ese nicho no le gusta esa moderación. Pero al mismo tiempo, si no se modera, no puede expandirse,
¿verdad? En Nueva República podrían tener la misma preocupación también, ¿verdad? Claro. Bueno, olvidemos que el Frente Amplio y Nueva República, para bien o para mal, eso no me toca a mí determinarlo, son los partidos más definidos ideológicamente en Costa Rica.
Sí.
¿Verdad? Es decir, un conservadurismo de derecha, un progresismo de izquierda. Clarísimos los dos. El tema con Fabricio Alvarado es que sí, él tiene claro, yo les decía a ustedes, los targets. Tiene claro los targets. El anuncio es interesante, es llamativo y está claro en muchas cosas. Me parece que es de las piezas publicitarias de lo mejorcito que hay en función de la estrategia. No estoy diciendo que esté de acuerdo con los mensajes, estoy de acuerdo que en función de la estrategia, de lo mejorcito.
Bueno, es que no hay muchas.
Exacto, en comparación con otras candidaturas que no han hecho mayor cosa, ¿verdad?
Han hecho, pero no mucho.
El tema es cómo Fabricio crece. Ese es el tema. ¿Cómo Fabricio crece? ¿Cómo Fabricio atrae no solo la base que tiene, que probablemente la gran mayoría sí son conservadores religiosos y probablemente muy conservadores cristianos, ¿verdad? Y cómo atrae a otros conservadores que no solo están, que sí son conservadores, pero que no solo están pensando en clave religiosa. Ahí es donde está el tema, porque recordemos que el principal rival de Fabricio pesca en aguas similares, que es el oficialismo, ¿verdad? Pescan aguas similares, ahí es donde está el detalle. Entonces, sí. Si el oficialismo pesca en aguas similares, pero tiene un mensaje más, atrapa todo, atrapa más, mejor dicho, que atrapa todo, entonces ahí hay una desigualdad de fuerzas muy importante.
Correcto. Si hablamos de desgaste, Mario dice que las dos figuras más fuertes políticamente en el país son Pilar Cisneros y Rodrigo Chávez. Estoy de acuerdo, pero pregunto, ¿qué tal el desgaste de estas dos figuras? Porque, así como son muy aplaudidos, han sido muy atacados, sobre todo Pilar.
Sí.
Realmente, sí, el ataque este fin de semana, las felicitaciones y el ataque está equiparado, ¿verdad? Ella se ha llevado todo el peso de este fin de semana. Lo mismo el presidente. Entonces, les pregunto a ambos por el desgaste, porque no es que no hay más voceros, ahí no hay nadie más.
Evelyn, qué complicada esa pregunta, porque aquí caemos en el tema de la renuncia o no del presidente. Y volvemos a ese tema de cómo está construido el poder del oficialismo. El poder del oficialismo es un poder construido sobre dos figuras. Con un estilo de liderazgo altísimamente personalizado y con una hiperactividad discursiva, en el buen sentido, no lo digo en el sentido negativo, de ambos. ¿Qué quiero decir con esto? La credibilidad del proyecto oficialista descansa en dos figuras que son don Rodrigo Chávez y doña Pilar Cisneros. Entonces, y entendiendo esa arquitectura, ¿verdad? Y entendiendo además algo que no sé si van a estar ustedes dos de acuerdo conmigo, uno en Costa Rica pasa a ser expresidente antes del traspaso de poderes.
Obviamente sí,
mucho,
claro.
Mucho antes como del traspaso de meses, poderes. ¿No? Yo creo que en estas condiciones, incluso Evelyn, antes, seis. ¿Verdad? Entonces, esas dos figuras, si el presidente no renuncia y doña Pilar además ya ha dicho que se retira de la vida pública en el 2026, ¿cómo comunicar continuidad, proyectar continuidad, si uno no comunica continuidad. Y además quitándole, en esto que vamos al desgaste, le quita uno, digamos, la mitad del capital político, que sería el presidente, sin que haya otras figuras secundarias a hoy, porque no las hay en el oficialismo construidas a hoy, puede ser que las haya en el futuro, sí, que tengan la capacidad de sostener ese 50% que el presidente ha sostenido al menos hasta hoy, ¿verdad? Uh-huh. Y eso sí implica por lo menos potencial de desgaste. Uh-huh. Eso sí creo que...
Sí creo en el desgaste en ese sentido.
Precisamente, doña Evelyn, con lo que dice Mario, uh-huh, el tema del desgaste, yo diría que el desgaste es una de las grandes preocupaciones que tiene el oficialismo. Si el oficialismo no ha logrado todavía definir, que puede ser un tema, lo que mencionábamos, de una campaña de expectativa, estar dándole largas, ¿verdad?, para mantener a sus públicos meta expectantes. Normal, ¿verdad? Eso es normal en la comunicación, es normal en la política. Pero también, cuando uno escucha declaraciones de doña Pilar, claramente no tienen claro, valga la redundancia, cuál es su candidatura, ¿verdad? No, es decir, no, le han preguntado sobre Laura Fernández y dice, sí, está entre 5 o 6 otras candidaturas.
Sí, el problema es que sobran,
incluso, no sobran talentos
políticos.
La argumentación de la reelección continua, a pesar de que don Rodrigo Chávez no podría en la próxima asamblea, si se aprobara la reelección continua, todavía no podría, porque le tocaría hasta después, ¿verdad? Hasta muchos años después o varios años después.
¿Cuántos años? Perdón, si se aprobara la reelección continua.
Depende de la reforma, pero no podría, obviamente, en la próxima administración. Tendríamos que esperar la próxima reforma para ver si se puede lanzar en la siguiente. Sí.
¿En cuál? ¿Verdad? ¿En qué año?
Todavía estaría
la del 2034.
2030.
2030 si se aprobase la reforma. Si no, tendría que ser hasta el 2034 por los 8 años que establece la Constitución, ¿verdad? De esperarse esos 8 años para poder aspirar nuevamente. La reelección no continua. Por ejemplo, la reelección continua, ojalá con limitaciones, ¿verdad? Porque cuando hablamos de reelección continua, esperemos que estén pensando en el modelo estadounidense, ¿verdad? De 2 mandatos continuos máximo, no de una reelección continua todo el tiempo que sea posible, pero.
Por eso a mí me causa alergia.
El tema comunicacional. Finalmente, con decirlo de la reelección continua, es también ese simbolismo de imaginarse para los Rodrigo Chavistas de que Rodrigo Chávez pueda seguir siendo presidente, ¿verdad? Para generar esa expectativa, ese gusto por esa reforma diputadil, ¿verdad? Esa reforma de tener esos 38, 40 diputados, pero también refleja de que obviamente ellos saben, y esto es obvio, y doña Pilar lo ha dicho públicamente, que actualmente no hay una figura que le llegue a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Entonces, esa preocupación del desgaste es normal.
La crisis de Costa Rica, la crisis política de Costa Rica, hoy por hoy, es la carencia de liderazgos. La falta de liderazgos.
La crisis de credibilidad.
La crisis de credibilidad.
Y representatividad.
Y de nuevos liderazgos.
Así es.
Porque si ustedes lo ven, ¿cuál ha sido la carta de presentación en los partidos no tradicionales? Caras jóvenes.
Sí.
Pero no han logrado cautivar a la gente. No lo lograron. Ya estamos a pocos meses. No han podido. Si doña Pilar y don Rodrigo están cansados, están desgastados como cualquier ser humano, ¿qué va a ser el oficialismo?
Pero ahí, Evelyn, yo, y esta, digamos, esta crítica va a los partidos tradicionales emergentes. Ignacio lo dijo ahora con una claridad enorme, es que tiene que confluir dos cosas. Tiene que cambiar el mensajero, pero tiene que cambiar el mensaje. Entonces, no es solo poner caras nuevas.
Totalmente.
Si la cara nueva va a repetir el mismo mensaje, no hay renovación, ¿verdad?
No la hay, Mario, pero ya no entendieron.
O un nuevo mensaje en la cara de un mensajero, ya sin credibilidad, el resultado es el mismo. Y eso, Evelyn,
de acuerdo,
es muy complicado. Recordemos algo que hemos venido discutiendo también. Hay un sentimiento de cambio que es transversal.
Uh-huh.
Algunos con una intensidad y profundidad que les gusta la propuesta del presidente, pero incluso los que no están con el presidente tampoco es que estén haciendo una manifestación ahí de quedémonos en el mismo sistema, ¿verdad? Tampoco quieren eso.
No.
En fondo estarían de acuerdo a muchos.
En un cambio, tal vez sin esa intensidad y esa profundidad. Y ese es capturar y entender ese mensaje para construir una propuesta es donde la alternativa de oposición se quedan cortas.
Ahora, el comando de campaña, si hablamos de credibilidad, Mario, Ignacio, también a mí me deja un poquito patinando. Don Freddy González, que ocupa la jefatura de operación y logística, está muy cuestionado. Uh-huh. Tiene un impedimento en cargos públicos. No sé si ya se lo levantaron o no. Okay, con el secretario del partido, Francisco Gamboa, todo bien, hasta donde yo sé. Laura Fernández, que supuestamente sería la candidata, está encargada de hacer el plan de gobierno. Bueno, sale un periodista en un canal y Camilo Rodríguez y empieza a echar un montón de denuncias y por redes contra ella. Reiner Mora, bueno, okay, él fue el exministro de Deportes. Mayuli Ortega, presidenta del partido, tiene enormes cuestionamientos. Y Carlos Valenciano, quien manejará las finanzas, es el dueño de un canal de televisión.
Que anunció que cedería sus acciones,
¿verdad? Que anunció, sí, pero...
Después, ya cuando le salpicó.
Es decir, sí. Entonces, están cayendo en las viejas mañas de los partidos tradicionales. ¿Eso cómo se come? Porque, bueno, ellos están criticando, les va a pasar las del PAC. Critico al otro partido, pero cuando ya estoy en el poder, decaigo en las viejas mañas.
Sí, hay muchas cosas llamativas que habría que analizarlas en la narrativa ya cuando el oficialismo tenga su candidatura oficial, ¿verdad? Entonces, llama el caso de Don Freddy, que Don Freddy es una figura que estuvo en Liberación Nacional por muchos años, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esa figura. El caso de doña Laura Fernández a mí me llama mucho la atención. ¿Será que ya la están curtiendo dentro del comando de campaña para ser la candidata o le están dando ese puesto de programa de gobierno, diciendo usted es muy importante para las políticas públicas, para el programa de gobierno, para las promesas de campaña, pero no vas como candidata presidencial precisamente porque a lo mejor no es ella, ¿verdad? Entonces le estarían diciendo, no, este es su premio en consolación, usted va al comando de campaña y a lo mejor le dan una diputación, ¿verdad? Una candidatura a diputación. Entonces,
y luego, obviamente... perdona Ignacio, Mario, don Carlos Valenciano, si el canal Siopa iba muy bien, por lo menos con su programa de opinión, pues achará, como decimos, acharita.
No, y es el tema de los tiempos, perdón, Mario, es el tema de los tiempos. Lo mejor que hubieran hecho es que Carlos Valenciano hubiera renunciado a sus acciones, sí, antes de que se anunciara este nombramiento dentro del comando de campaña de Pueblo Soberano. Eso es muy importante.
Está complicado el comando de campaña.
Yo, Evelyn, dos anotaciones sobre eso. Uno, yo de verdad creo que todavía no han definido el candidato. Esa es una especulación mía, obviamente, pero de las señales externas que uno captura, yo creo que se van a esperar, están esperándose hasta el último minuto para sopesar. Y reitero, creo que lo más importante, la decisión estratégica más importante que están sopesando en estos momentos es si el presidente renuncia o no renuncia.
Ahorita entramos a 31 eso.
31 de julio, dijo doña
sí,
Pilar,
sí,
antes del 31.
Sí.
Segundo, con el comando de campaña, yo más bien me iría, Evelyn, a las señales que está recibiendo la gente, que era lo que vos tocabas ahora. Yo insisto en que esto está tan polarizado que a estas alturas, esto no significa que se vaya a quedar así durante toda la campaña, pero por lo menos hasta ahora, con ese fenómeno de polarización que hay, yo creo que ninguna de las señales que se está mandando, ni del oficialismo, ni de la oposición, están sumándose ni restándole nada al otro. Están consolidando sus targets y sus públicos,
sí,
pero no hay nada que se esté leyendo. Entonces, sea cual sea la señal y el mensaje que se envíe, no le estoy restando al otro bloque, tampoco me estoy sumando. Estoy nada más consolidando lo que yo tengo.
Aquí nos pregunta un oyente, Maynor González, Madrid, quien dice, Vidal Narváez, ¿qué opinan ustedes, uh-huh, de Juan Diego Castro o José Miguel Villalobos como candidatos? Y yo pongo un nombre más sobre la mesa, que lo vi ayer circular, es el cuñado de doña Pilar, el doctor José Luis Rodríguez, ¿se llama?
No, Ramírez.
Ramírez. José Luis Rodríguez es el Puma.
Sí, Luis Carlos Ramírez, creo que se
llama.
Luis
Carlos Ramírez, ok, ya lo busco aquí. Luis Carlos Ramírez, pero es el cuñado, doña Pilar. Uh-huh. Entonces ahí volvemos a ensuciar un poquito el no porque él no tenga las cualidades, pero porque entonces caeríamos en nepotismo, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, ¿qué opinan ustedes de ellos dos? Juan Diego Castro, que bueno, sí, es radical, radical. José Miguel Villalobos, radical, radical. o el doctor Ramírez.
Sí, Juan Diego Castro es una versión más disruptiva de Rodrigo Chávez.
2.0.
Se pueden hacer comparaciones entre Juan Diego Castro en la campaña del 2018 y Rodrigo Chávez en el 2022. Incluso uno podría decir, si Juan Diego Castro se hubiera lanzado en un contexto más, un poquito más acá, tal vez hubiera tenido mayores posibilidades electorales. No olvidemos que Juan Diego Castro, en un momento dado de esa campaña del 2018, estuvo muy cerca de liderar las encuestas, o la lideró en algún momento con Antonio Álvarez de Santi, hasta que en esa campaña, y esto retomando el tema de la crisis de liderazgo y representatividad, porque la crisis de liderazgos no es nueva, esa ya lleva muchos años. Cuando uno ve las campañas 2014 incluso, pero sobre todo 2018-2022, cuando los liderazgos que terminan siendo presidenciables o competitivos aparecen hasta el puro final, ¿verdad? Y no olvidemos que en el 2018, si no se hubiera dado la irrupción de un tema tan disruptivo y tan polarizante como el matrimonio igualitario, no hubiéramos tenido los dos candidatos que llegaron a una segunda ronda en esa campaña, ¿verdad? Porque en esa campaña teníamos candidaturas bien definidas, como Antonio Álvarez de Santi, como Juan Diego Castro, que no crecían lo suficiente y se terminaron desinflando al final y aparecieron esas dos
figuras.
Pero
ojo, Ignacio, no tenían el nivel de popularidad del presidente.
No, por supuesto, a eso me refiero. Es decir, era un contexto en el cual sí venía un caldo de cultivo sobre un contexto más favorable que tuvo ya Rodrigo Chávez en el 2022. ¿Sí? Pero no olvidemos que Rodrigo Chávez aparece en primera ronda hasta el puro final, ¿verdad? O sea, irrumpe realmente como una opción sólida hasta el puro final de la campaña, como sucedió igual en el 2018, incluso en el 2014 también. Bien, ¿verdad? Entonces, claro, cuando uno empieza a ver esos datos y uno puede hablar, Juan Diego Castro a lo mejor es una figura similar a Rodrigo Chávez, pero es diferente, ¿verdad? Es como usted bien dice, es más disruptiva, ¿verdad? Es más confrontativa. Entonces, ahí habría que preguntarse, y estoy seguro que Pilar Cisneros lo tendrá claro, que obviamente necesitan una figura que obviamente sea afín al bloque de tomador de decisión, ¿verdad? Ese comando de campaña, oficial o no oficial, ¿verdad? Los que realmente toman decisiones dentro del Rodrigo Chavismo, ¿verdad? Que sean afines a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y a Pilar Cisneros, que podríamos decir que son las dos figuras más importantes ahí, al menos visiblemente, ¿verdad? Pero también una figura que pueda representar de la mejor manera la continuidad de un proyecto personalista como el de Rodrigo Chávez. Entonces ahí el detalle es ese, ¿cómo simboliza, verdad, eso? ¿Cómo no termina siendo más bien una figura? Y ahí habría que preguntarse, que no sea una figura que se le salga al canasto, dicho coloquialmente.
Y solo que él renuncie, como dice Mario, la renuncia.
Para que se mantenga abiertamente en campaña.
Vamos a una pausa y volvemos con... ¿Va a renunciar el presidente? Ya Pilar dijo que ministros renunciarán. Y yo ya los veo como diputadiles, con proyección de diputados. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Por ahí, don Noguía Costa, digo yo.
No, yo estoy seguro que serán muchísimos candidatos a diputados dentro del oficialismo.
Atrévanse con uno más. Yo digo que don Nogui, usted, Mario.
Sí, el único que tengo claro realmente, Belín, es don Nogui con posibilidades. Pero tengo mis dudas también, porque recordemos que uno de los objetivos del presidente es mantener el grado de inversión, o recuperar el grado de inversión. Y esa ha sido una misión de don Nogui.
¿Audaz?
Ah, Francisco Gamboa.
¿Ya renunció?
Ah, bueno, pero probablemente va a ser
audaz,
candidato.
2.0,
ah, que vaya a renunciar, sí. Que no haya renunciado todavía. Híjole, esa es una buena pregunta. Sobre todo porque tienen hasta el 31 de julio. No sé, pero estoy seguro que serán muchos.
Cuando volvamos del corte, seguimos muchas hablando de esto. Juan Manuel de la IA, Nogui, la del INAMU. Sí, la del INAMU algo se dejó decir. Bueno, vamos a una pausa. Ya volvemos.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.pi.cr. BN.
A
Al cumplirse 20 años del incendio en el Hospital Calderón Guardia, Noticias Colombia le trae un trabajo especial que recopila testimonios de personas que ayudaron a salvar vidas y de autoridades que tuvieron que esclarecer esa tragedia que dejó 19 personas fallecidas.
Logramos establecer que él fue el que generó el incendio y así se lo planteamos al tribunal.
14 y 15 de julio, en las ediciones de Noticias Colombia. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Son las 3:40. Estoy hablando de panorama político nacional. Estoy hablando con Mario Quiroz, con Ignacio Azurdia, acerca de lo que ocurrió el sábado. Bueno, el sábado se vino a completar un capítulo más de lo que muchos esperaban, pero ya también de alguna forma sospechaban. ¿Ustedes efectivamente creen que el presidente vaya a renunciar, Mario?
No sé, pero creo que si uno enmarca en el contexto en el que estamos, Evelyn, creo que la forma más, ya creo que lo hemos dicho, el mejor camino para acercarse a un triunfo en primera ronda y aumentar la cantidad de diputados, no digo con esto llegar a los 38 y 40, pero aumentar la cantidad de diputados que se elijan, creo que si él renuncia. Si él no renuncia, es otra campaña muy distinta, en que no tendrá la cobertura aérea. Doña Pilar tendría que echarse el 100% de esa cobertura aérea. Mucho, recordemos, y esto Ignacio y yo lo hemos insistido, mucho del apoyo al presidente tiene que ver con un estilo, sí, que se le ha convertido en fondo a él, que si no está, es curioso lo que les voy a decir, pero es como que el presidente ha logrado acumular un capital político que si no renuncia no lo podría usar.
Sí. Entonces tendrá que hacerlo.
Entonces, yes. Yo creo que es, o sea, lo que sí creo que hay que dejar, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que en este caso también hay que entender que no pasa solo por factores políticos, ¿verdad? Pasa por factores personales, legales, hasta emocionales, que también son válidos, ¿verdad? En su consideración de si renuncio o no, creo que también estratégicamente son consideraciones válidas que deben estar haciendo.
Sí, partiendo de los datos de opinión pública, de que en su mayoría el éxito del apoyo hacia don Rodrigo Chávez es más que todo discursivo, ¿verdad? Es decir, es un apoyo sobre todo discursivo del mensaje que le está dando, lo vimos en los estudios de IDESPO principalmente, que pensando en eso sería, a ver, ¿quién puede sostener el mismo discurso con la misma credibilidad que don Rodrigo Chávez?
Solo doña Pilar.
Ante los Rodrigo Chávez.
Solo doña Pilar, y aquí les dejo un escenario muy muy curioso de un video que me compartieron el fin de semana. ¿Qué pasa si en un escenario hipotético, y díganme si es totalmente irreal, efectivamente tienen una mayoría, ellos, no digo 40, pero una mayoría, y recordemos que podría una mayoría elegir, que en esta Asamblea Legislativa se podrá cambiar a 14 de los 22 magistrados. Con ello, se podrá hacer un cambio en la Constitución. ¿Qué pasa si se hace un cambio y se dice que la Constitución puede ser un costarricense por naturalización quien llegue a la presidencia?
Una reforma parcial.
Una reforma parcial. Les pregunto si se puede, votos. Mario, sos abogado. ¿Se
sí,
puede?
Ahí hay he oído interpretaciones, Evelyn, de si se puede o no se puede, por un tema de si son normas de esas, para ponerlo tan fundamentales, no lo estoy poniendo, que no se puedan, ¿verdad? Entonces, ahí hay todo un tema. Yo sí creo, Evelyn, que, opinión personal, de nuevo, creo que el contexto del discurso del presidente y este discurso de cambio, que no tiene que ver solo con el oficialismo, ya es un barco que zarpó, ¿verdad? Entonces, sí, creo que lo primero que sí va a ocurrir es que sí vamos a ver no reelecciones de ciertos magistrados, a pesar de que el oficialismo no vaya a tener 38. Yo creo que ese sí es un cambio, okay, que vamos a ver.
Sí.
¿Verdad? Porque el Poder Judicial está en estos momentos.
¿Habrá cambios en la Constitución o no necesariamente?
No necesariamente, porque yo, de nuevo, con los datos que yo manejo a hoy, de nuevo, con la foto de hoy, no veo que estemos en un escenario de obtener, de que el oficialismo obtenga 38 diputados. Podría obtener una mayoría simple, eso sí lo creo. Los 38 por sí solos lo veo difícil.
Aquí veo a don Maynor González muy bravo conmigo y dice, ¿cómo desgaste? Que estoy loca yo, que estoy viendo. Don Maynor, es que vamos a ver, 3 años sí. De estar recibiendo muchos abrazos, pero también muchos golpes, o sea, de todo, desgastan a cualquier ser humano, por más fuerte que sea. Entonces, uno dice, no pueden ser dos figuras las que se lleven todo. Tiene que estar más disipado.
Sí.
Pero bueno, es la verticalidad del poder en ese partido. Y en el fondo, en muchos partidos. O sea, uno no puede engañarse, llamarse engaño, porque sí. En muchos partidos es así, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez lo disimulan un poquitín más.
Bueno, una de las cosas más llamativas precisamente es que, si bien en otros gobiernos sí ha sucedido, en el de Rodrigo Chávez no ha sucedido tanto ese desgaste, ¿verdad? Ha logrado sostener ese bloque. Eso es lo más llamativo.
Sí.
Precisamente por eso hablábamos de el apoyo personalista. Y ese apoyo personalista no solo es porque los Rodrigo Chavistas estén contentos precisamente con Rodrigo Chávez, con lo que él representa, con el discurso que tiene, sino que representa el paladín que tienen ellos frente a los que tienen enfrente, ¿verdad? A esos opositores, a esos políticos tradicionales y demás. Por eso es tan importante entender eso. Es decir, no es la figura de Rodrigo Chávez por sí sola, es la figura de Rodrigo Chávez en comparación con quienes tenga rivales enfrente.
¿Y a quién
eso
tiene
es muy importante.
Enfrente? Es que esa es mi
pregunta.
Es
la pregunta.
¿A quién tiene Rodrigo Chávez o el partido de Chávez o el partido Rodrigo Chavista o como le quieran decir, quién, que me lo he preguntado todo el fin de semana, quién es la oposición de este partido?
Según los datos, Evelyn, el 75% de las personas no identifica un líder de la oposición al presidente. Entonces, yo creo que eso nos tiene que decir todo.
Eso, o sea, dice todo.
No hay una cara que sea a hoy una alternativa. Y ojo, cuando decimos 75%, estamos hablando incluso más del bloque que apoya al presidente.
Claro.
O sea, ni entre el bloque
claro.
que no lo apoya, se identifica un liderazgo ahí. Segundo, que sea un liderazgo, que sea una alternativa creíble. Y ojo, esas dos palabras, pues no las digo por decirlas. Tienen
sí,
una intención. Alternativa creíble, porque volvamos a lo mismo. Hasta la gente que está de ese lado tampoco quiere volver a lo mismo.
Sí, bueno, pero
quiere
pero
cambio.
Deberían de tener, digo yo, una persona, un grupo que los represente, y no lo tienen.
Así es. Pero es que, a ver, 87...
Es bastante frustrante para una sociedad que se dice políticamente madura.
Así es que, vamos a ver, Mario lo dice, 75% no identifica una figura en la oposición, 87% no tiene partido político. Entonces la discusión también no va por partidos políticos, va por liderazgos, que lo hemos mencionado desde hace años, ¿verdad?
Uh-huh.
Es el tema de la figura, no tanto por el partido político. Incluso doña Pilar lo ha dicho abiertamente, Pueblo Soberano, en resumidas cuentas, es un vehículo más, y se lo dicen los medios de comunicación también, es el vehículo. No es que la gente va a ir a votar por el Pueblo Soberano por ser Pueblo Soberano, es que la gente va a ir a votar, los Rodrigo Chavistas van a ir a votar por Pueblo Soberano porque es el partido que escogió el Rodrigo Chavismo,
sí, pero
trasciende
tal,
el Pueblo Soberano como
Ignacio
tal.
Ignacio y Mario, no quiero que se me acabe el programa sin hacerles esta pregunta a ambos. ¿Y qué tal si no eligen bien al candidato o a la candidata?
Eso es una extraordinaria pregunta, Evelyn. De nuevo, si el presidente renuncia,
ajá.
Mi hipótesis, no es que no tiene importancia, pero mi hipótesis es que el peso de doña Pilar y el presidente pueden permitirles cubrir falencias de esa candidatura. Si el presidente no renuncia, ¿y por qué digo esto? Porque el presidente va a estar dando conferencias de prensa en todo lado, ¿vea? Esa centralidad de Zapote se va a trasladar a él donde sea. Si no renuncia, ahí sí el candidato o candidata va a quedar más expuesta, ¿verdad? Entonces, por eso digo, es que el capital político del presidente, si no se puede usar, estoy renunciando, que es válido por consideraciones que pueden hacer, ¿verdad?
Sí.
pero deja más expuesta esa candidatura. Por eso Ignacio y yo hablábamos de que ese capital político transferible, heredable, lo que queramos llamarlo, podría subir o bajar en función de condiciones de contexto.
En función de la competencia, es que ese es el detalle. Es decir, obviamente la esperanza de la oposición es que el oficialismo escoja una pésima candidatura, ¿verdad? Y entonces que en la comparación, en el contraste, las otras figuras que están en la oposición, algunas se vea mejor en esa comparación, pero tendrían que escoger una pésima candidatura y dependería precisamente de si don Rodrigo Chávez entra directamente en la campaña o no.
Ahí me, ¿verdad?, estás contestando porque el silencio pasmoso de la oposición, pero es una mala apuesta, están perdiendo tiempo valioso también.
Bueno, la oposición hace muchos meses, hace años, está bastante perdida, porque primero tenían claro, al menos tenían claro en ciertos liderazgos en la oposición, de que necesitaban hacer una coalición y demás. No se dio, ¿verdad? Se siguen pensando en términos de partidos políticos, se sigue pensando en figuras, que muchas de esas figuras van a terminar yendo con doble postulación, lo cual revela también, repito, sus verdaderas aspiraciones. Entonces, el tema es si en la oposición algunos sectores, sobre todo por la diversidad ideológica, ¿verdad? Porque hay partidos políticos que naturalmente no se pueden unificar porque son muy distintos. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, a Nueva República con el Frente Amplio uniéndose. Jamás. No. Son enemigos. Y son enemigos abiertamente, ¿verdad? Sí. En el discurso ideológicamente, en la asamblea legislativa, en las políticas públicas que promueven, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando pensamos en la oposición y pensamos en ese 28% de opositores férreos, luego los indecisos y todo, la pregunta siempre es: ¿cuál candidatura, más allá de cuál partido político en la oposición, puede al menos cohesionar a esos opositores férreos? Que va a estar difícil porque deben ser bastante diversos. Uh-huh. Además, pensar si los están estudiando o no, ¿verdad? Si los están midiendo o no, si están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo en este momento de diagnóstico, al menos desde hace meses, la oposición. Habría que preguntarse si lo están haciendo. Yo tengo mis dudas, porque si siguen haciendo exactamente lo mismo una y otra vez,
o engañándose, difícilmente, no sé,
o sí,
o vendiéndose,
escuchando sus cámaras de eco que les dicen lo que quieren escuchar, que eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces, ese liderazgo que pueda atraer una gran mayoría de los opositores férreos, que pueda convencer una gran mayoría de los indecisos, y por un tema de números que pueda generar precisamente una estrategia de desgaste para que el Rodrigo Chavismo pierda apoyos, porque si es por un tema de números, si el Rodrigo Chavismo se puede sostener encima de ese 50%, que ese es el gran reto obviamente para el Rodrigo Chavismo y para la candidatura, y si Rodrigo Chávez entra o no a la campaña, pues si se mantienen esos números, difícilmente la oposición tendrá posibilidades. Es que ahí es donde está el detalle. Entonces, naturalmente la oposición tiene que tener un buen liderazgo, tener clara su estrategia, su diagnóstico, los públicos, ¿verdad? Pero también tener capacidad no solo para unificar a los opositores de Rodrigo Chávez, sino para robarle apoyos a Rodrigo Chávez, ¿no?
Difícil. La renuncia del presidente Belín es tan, tan determinante que no solo definiría la campaña del oficialismo, sino que define la campaña de la oposición.
Sí, totalmente.
Porque los obligaría a enfrentarse, ojo, a una persona que hasta hoy no han sabido cómo enfrentar.
Uh-huh. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He hablado esta tarde con Mario Quiroz, con Ignacio Azurdia, y todos ponemos nuestra cereza en el pastel. Mi cereza en el pastel es si estamos polarizados, cada uno en su burbuja, muy convencido y convencida de su verdad, uh-huh, y ya difícilmente nos van a mover de ahí. Yo pienso que no. Pero yo llamo una campaña de altura todavía, haciendo eco de lo que por ahí escribió alguna persona que nos comparte sus reflexiones. Ya sabemos lo que quiere el Rodrigo Chavismo, ya sabemos, porque lo ha dicho claramente, sí. Quiere cambiar este país, quiere cambiar mucho de lo que no ha venido funcionando en las instituciones, lo ha señalado, en fin. Si estamos o no en contra, ya eso es cosa de cada uno. Ahora, tocará también exponer con mayor claridad a la oposición lo que quieren, ¿verdad? No con el eslogan de salvémonos, salvemos a Costa Rica, sino bueno, esto es lo que proponemos. Esa es mi cereza. Mario.
Evelyn, yo, bueno, me agarro de eso. Yo, de nuevo, creo que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Uh-huh. Y creo que hay que hacer votos, instar, no sé, reclamar, advertir lo que podamos a los partidos que van a ser los actores en estas elecciones, de que hagamos las cosas mejor. O sea, ahí la democracia necesita, exige, requiere que se hagan las cosas mejor pensando, y para mí es muy sencillo, pensemos en la gente, no pensemos en puestos, no pensemos, pensemos en que se tiene que poner todo en función de que la gente viva mejor.
Eso es.
Bueno, precisamente yo me agarro con lo que termina Mario, que es que la política al final, detrás de toda estrategia, es que escuche a la gente, ¿verdad? Porque si mucha gente les está rechazando, por algo les está rechazando. Si la política no conecta con la gente, pues ahí es donde está el detalle. Y tanto el oficialismo como la oposición no tienen esto resuelto, ¿verdad? Faltan muchos meses para las próximas elecciones. Ya vimos lo que pasó en el 2014, 2018, incluso 2022. El oficialismo no puede caer en triunfalismo precisamente porque el oficialismo no es infalible. Pueden cometer errores de aquí a las elecciones, ¿verdad? Y la oposición tienen que aparecer liderazgos competitivos, tienen que trabajar realmente estratégico. O sea, de manera estratégica, con los datos, con estrategias competentes, etcétera. Al final es eso, al final es que los políticos escuchen, ¿verdad? Porque el resultado de una democracia, sea cual sea las razones por las cuales la gente vota, porque la gente puede votar y está en su derecho de votar por las razones que vota, al final es eso, que la política está escuchando, ¿verdad? Y las mayorías, eso es la democracia, que las mayorías ganan, ¿verdad? Y entonces, si una mayoría está ganando, ¿qué está haciendo los otros sectores que no son mayoría por convencer? No por pelear, por convencer.
¿Creen que pasará? Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Ignacio. Ay, me tiró la cereza por ahí.
Es un mal augurio, perdón.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.